Aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta, por supuesto, y como cada jueves, luego del tango, tenemos la columna de pueblos originarios de la mano de Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Mari Mari Andrea, Mari Mari Elena, Mari Mari el operador, saluda a toda la gente. Muy bien, contento acá de estar nuevamente un jueves acompañándonos en hoja de ruta con el Cumé Muyagún.
Y se viene la tercera.
Se va la tercera. Vamos ahí con la columna y como también habíamos presentado, creo en la primera columna habíamos hablado de que la idea era también tratar temas de actualidad, temas históricos, bueno, el aspecto normativo, legal, digamos, bueno, el mundo amplio, digamos, que hay en torno a los pueblos originarios. Hoy vamos a tratar un tema de bastante actualidad porque tiene que ver con nuestra universidad particularmente, que se vincula al tema de la identidad, ¿sí? La columna pasada estuvimos hablando bastante sobre la identidad territorial, de cómo se construían estos nombres que hoy conocemos como apellido. Estuvimos recorriendo algunas toponimias de lugares también. Y bueno, entonces hoy la idea era ver el tema el gran tema del autorreconocimiento, porque ustedes habrán escuchado a mucha gente por ahí que dice: cuando yo empecé mi proceso de autorreconocimiento, o yo estoy en un proceso de autorreconocimiento. Bueno, ¿qué implica un poco eso, no? Nosotros en algún momento, y todo esto a colación de qué, de un estudio que se está haciendo en la universidad con unos compañeros, vinculado a indagar, investigar sobre qué población que se autorreconoce o se autopercibe de pueblos originarios estudia en nuestra universidad. Cuando hablamos de nuestra universidad, nos referimos a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sus cuatro sedes, ¿no? Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew. Esto lo empezamos a hacer hace varios años. Empezamos a recabar los datos en el sistema centralizado de estudiantes y nos encontramos con una grata sorpresa de que de alrededor de 3.000 o 4.000 ingresantes todos los años, alrededor de 500 estudiantes se autoperciben pertenecer a pueblos originarios. Mayormente son de la región patagónica, digamos Chubut, Santa Cruz y demás, pero también tenemos del norte del país o de otros países limítrofes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a propósito hay un artículo que se publicó el año pasado que se titulaba ¿De dónde provienen y qué carreras eligen los jóvenes de pueblos originarios? Y está interesante en función de empezar a desgranar un poco esto, ¿no? ¿Qué carreras eligen? Bueno, la movilidad, cómo se movilizan a través de la provincia. Y este dato, ¿por qué lo pedimos en su momento al rectorado, digamos, y a la dirección de informática que maneja los datos de ingresantes y demás? En función de que nosotros siempre decimos, es importante generar políticas públicas, ¿no? Para los colectivos, identitarios y demás, es importante tener políticas públicas. Pero muchas veces sin la variable estadística, sin la cuantificación y demás, es difícil generar ese tipo de políticas públicas. Entonces, bueno, alguna vez nos preguntamos, bueno, ¿y en nuestra universidad qué porcentaje de población originaria tenemos? Y no lo sabíamos porque era un dato que nunca se pidió.
Claro.
Entonces, a partir de ahí empezamos a pedirlo, empezamos a sistematizar. Luego empezó un proyecto de investigación y bueno, ahí vamos yendo con los datos. Y esto es interesante porque es una tendencia que se mantiene. Pero a propósito, el tema del autorreconocimiento vinculado a esto, ¿no? Nosotros en su momento hicimos como una reflexión semi-teórica, podríamos decir, sobre los procesos.
Un ensayo.
Exacto, una cosa
Un
así, no, nos
ensayo, sí.
quisimos tirar de intelectuales ahí, pero bueno, no nos salió muy bien, pero bueno, algo hicimos. Pero tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son los procesos por los que, en este caso, un joven universitario empieza a reencontrarse con su identidad, ¿no? Empieza a, y voy a leer un poquito nomás acá de algún escrito que hicimos en algún momento, que decía que la reflexión como jóvenes indígenas contemporáneos en un contexto universitario implica tener en cuenta múltiples variables, entre las que se encuentran, uno, el proceso de autorreconocimiento. Reconocerse como parte de un pueblo originario conlleva un proceso de revisión interna de las propias historias y trayectorias. Cuando se indagan las historias y tradiciones familiares, aparecen retazos y trozos de una carta que se escribió, se escribe y aún tiene espacio en blanco. Es reencontrarse con respuestas para las cuales muchas preguntas aún no se han formulado, por lo que no deja de ser un hito fundamental en la historia del sujeto y su entorno. Y otros aspectos como el encuentro con el otro, para mencionarlo rápidamente, la resignificación de las prácticas y el pensamiento y la revalorización de lo propio, ¿no? Podríamos decir que son como etapas con las cuales se va encontrando un joven en este autorreconocimiento, ¿no? Y no solamente hablamos de jóvenes, como en este caso sí de la universidad, pero sabemos que el proceso de autorreconocimiento es transversal a las poblaciones y no tiene que ver con la edad, sino más bien con procesos internos. Y eso lo vamos a vincular con la cuestión legal, digamos, o jurídica, porque nosotros sabemos que hay un plexo normativo bastante amplio respecto de el reconocimiento de derechos, pero particularmente siempre se habla de uno que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que este convenio fue ratificado en Argentina en el año 92 y se promulgó el mismo año, pero recién en el año 2000 entra en vigencia, que es cuando el Estado argentino realiza un depósito, ¿no? Como muchas legislación internacional. Cabe destacar que esto también en la reforma del 94 se adoptaron estos tratados internacionales. ¿Y qué es lo que hoy vamos a rescatar de este convenio 169? Es el artículo 1, inciso 2, que dice: la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Traducido, ¿qué sería? ¿Cómo sé yo si alguien es indígena o no? Si dice que es indígena, ¿no? Según el convenio lo establece, y este es un convenio internacional, lo adoptaron muchos pueblos indígenas del mundo, dice que la conciencia, la autopercepción ya es suficiente, ¿sí? Porque antes muchas veces estaba presente la variable del color de la piel, el fenotipo, el lugar de procedencia, bueno, y otras series de cuestiones que tienen más que ver con un racismo enmascarado. Claro. En tratar de decir, bueno, sos o no sos, sos puro o no sos puro, sos criollo, estás cruzado.
Como
bueno,
una clasificación, claro, y la etiqueta, ¿no?
Exacto, exacto. Así como en su momento un filósofo francés, bueno, no recuerdo si es francés, pero hizo la clasificación de las razas humanas y hablaba de los amarillos, que hablaba de los asiáticos, hablaba de los rojos, que eran los indios americanos, según él, los negros, que eran los africanos, y los blancos, que eran los europeos. Esos eran los cuatro colores que habían, según Immanuel Kant.
Sacaban como cuando vas a la pinturería, ¿viste?
Claro, la paleta de colores, ¿no? Y bueno, al día de hoy se sigue usando mucho. De hecho, nosotros lo usamos por ahí en las capacitaciones, el famoso lápiz color piel, ¿no? Que tiene un color determinado, pero ¿la piel de quién, no?
Claro.
Y eso no, muchas veces nos habla de los procesos hegemónicos que hay en distintas fases. Y en este caso, bueno, este convenio lo que viene es a aclarar un poco este tema de la autodefinición, que es importante porque también se escucha decir, resulta que ahora son todos originarios, a todo el mundo se le dio hora por hacerse el originario, y tiene que ver con procesos muy personales, muy subjetivos de cada sujeto, pero por el otro lado también tenemos que entender que hay un proceso histórico detrás de esto, en donde las identidades muchas veces han sido subyugadas, han sido subalternizadas, han sido ninguneadas, digamos, en donde ser asociado a lo indio o a lo aborigen no era nada bueno. Entonces eso también hizo que muchas veces haya un aplacamiento de esa identidad, ¿no? Entonces esto creo que es importante la cuestión del autorreconocimiento, porque las personas pueden sentirse libres de buscar su propia identidad, así como hoy está la identidad de género y otras identidades más, también en cuanto a la identidad cultural y la adscripción étnica se puede hacer, ¿no? Entonces basta con recorrer la trayectoria familiar muchas veces y ahí uno se encuentra con sus ancestros o sus antepasados. Entonces, bueno, queríamos unir estas dos cuestiones porque, es decir, la identidad territorial que trabajamos la última columna que tratamos aquí, pero también qué pasa con los jóvenes que hoy ingresan a un espacio universitario, se autorreconocen pertenecer a un pueblo originario, bueno, hoy tienen la posibilidad de una universidad en la región patagónica que es permeable a este tipo de identificaciones, y por el otro lado también hay equipos profesionales trabajando para la generación de políticas públicas que tengan que ver con pertinencia cultural, como se dice, para contener, digamos, esas identidades diversas, ¿no?
Bueno, y además pensaba, ¿no? Todos sabemos que el recorrido académico, el recorrido universitario, bueno, es una etapa de enriquecimiento, ¿no? Una etapa donde uno discute mucho, ¿no? Con sobre todo con las ideas por ahí que trae, ¿no? Los preconceptos, y qué bueno poder reconocerse, autorreconocerse, ¿no? De un pueblo originario y cómo con esa identidad se transita, ¿no? La universidad, también para adquirir herramientas, ¿no? Pensaba, bueno, en alguien que de repente adquiere herramientas y puede llevar herramientas o ayudar o colaborar con su comunidad o a que se visibilicen, ¿no? Los derechos de su grupo, de su gente.
Totalmente, eso es... Pero para que se dé eso, las universidades, pero las instituciones en sí tienen que tener esa permeabilidad, ¿no? Y a veces eso no está, pero no por maldad muchas veces, sino por propio desconocimiento. Nosotros hemos tenido una ayuda excelente por parte del personal técnico de la universidad, porque ellos aprenden también, ¿no? Nos dicen, estamos aprendiendo de esto, así que bueno, vamos caminando juntos, digamos, ¿no? Porque muchas veces no se aplican diversas políticas para diversos sectores o poblaciones o colectivos en función de que se desconoce, ¿no? No está visibilizado. Uh-huh. Entonces, empezar a visibilizar permite poner en discusión esto, ¿no? Estos saberes que muchas veces se traen. Y la universidad, como muchas veces se habla de un universo muy variado, también es cierto que a veces opera como una enorme maquinaria de homogeneización, ¿no?
Sigue como la tendencia sarmientina, ¿no? De la escuela primaria, de la secundaria.
Exacto, y también la formación. Estamos permeados la formación, los contenidos epistemológicos, digamos, ¿no? De conocimiento, de generar conocimiento. Por ejemplo, son mayoritariamente, por lo menos en ciencia social, y me atrevería a decir en otras disciplinas igual, muy eurocéntricos, ¿no? Es decir, que tienen su cuna, su origen en Europa. Y, digamos, soslayando totalmente otro saber, otro conocimiento que puede haber aquí en nuestra región, digamos, nuestro continente. Y eso, bueno, por suerte ahora se está cambiando, hay una tendencia muy interesante. Esto no es de ahora, sino que viene hace mucho tiempo, pero ahora está cobrando como otro auge en América Latina. Sobre todo hay muchos estudios, mucha investigación hecha por propios indígenas o miembros de pueblos originarios que, bueno, van resignificando estas prácticas, ¿no? Uh-huh. Porque dicen, muchas veces se dice, nosotros somos más interculturales que nadie porque tuvimos que aprender un nuevo idioma, aprender unas nuevas prácticas, nuevas formas, y ahora estamos redescubriendo la propia, digamos, ¿no? Con ese otro bagaje ya instalado. Entonces, es un poco lo que decía en su momento un filósofo, José Pablo Feynman, citando a otro filósofo, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entonces, es una resignificación como constante, pero que nosotros vemos muy positivo que las instituciones tengan esa permeabilidad y esa apertura, ¿no?
Claro, muy bueno, ¿eh? Y bueno, ya con los números, aparte de poder identificarlos, poder tener los números con este estudio que hicieron los colegas, bueno, es el punto de partida, ¿no? Para decir, bueno, quiénes son, de dónde son.
Exactamente, es conocer también esto, lo que hablamos con las autoridades universitarias en su momento, es conocer, ¿no? El estudiante que viene de Aldea Pelec, que viene de Teca, que viene de Santa Cruz, de Las Heras, y poder conocer un poco más de dónde viene, qué es lo que trae, qué tiene para compartir y aportar y enriquecer sobre todo, ¿no? La cuestión universitaria. Así que con esa mirada se está trabajando y bueno, también quiero mencionar acá el gran trabajo que están haciendo las compañeras con el colectivo afro, que se está trabajando mucho, mucho y bastante. Entonces ellos también, tenemos muchos estudiantes que son migrantes de la zona de Brasil, digamos que son afro, y muchos son indígenas también, o Venezuela, que vienen muchos miembros de pueblos originarios de la zona de Venezuela. Entonces también la cátedra, digamos, libre de pueblos originarios, afrodescendiente y migrante, está como conteniendo todos esos colectivos para y a la vez ir trabajando, ¿no?
Qué bueno. Daniel, muchas gracias y sé que trajiste musiquita.
Musiquita para compartir con la audiencia, algo de la zona cordillerana, ahí de Eduardo Payacán, de su disco La Porfía, trajimos para compartir La Renegona, así que
vamos a escuchar.
Asomo. Hay que matarlos a todos, que no quede ninguno ni por asomo. No vaya a ser la desgracia que se nos quede alguno y su hijo le nazca. No vaya a ser la desgracia que se nos quede alguno y su hijo le nazca. Así reniegan señores que llenan su panza en tierra mapuche, sin mezquinarle rencores al hombre que espera sin que se lo escuche. Así reniega el señor mostrando sus uñas que siempre ocultó. Saca trapitos al sol mostrando pobreza de su corazón. Hay que matarlos a todos, que no quede ninguno ni por asomo. Hay que matarlos a todos, que no quede ninguno ni por asomo. No vaya a ser la desgracia que se nos quede alguno y su hijo le nazca. No vaya a ser la desgracia que se nos quede alguno y su hijo le nazca. ¶¶ colquita andariega, es la que le tiendo al indio mi hermano. La renegona se ajusta a lo que seguro nos anda faltando. Una chuza en la palabra que mata al desprecio hasta que lo tiró. La renegona se ajusta a lo que seguro nos anda faltando. Una chuza en la palabra que mata al desprecio hasta que lo tiró.
En Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Cumé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios.
Cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio.
Cumé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia.